COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:08, martes 22 de abril, señoras y señores, muy buena. Es un día donde tenemos una semana agitada. Hay fútbol por doquier y está ya en las calles, en el ambiente, en los hoteles. No hay hoteles, quieren reservar restaurante porque todo el mundo se quiere venir, tanto los catalanes, los culés, los propios de la ciudad condal, más los culés que hay en España y en el mundo, y desde el Real Madrid, merengones por el mundo. Y se darán cita aquí, en Sevilla, donde nuestra ciudad va a estar muy bonita, va a haber Pingües Beneficio, Clean Clean Caja, y un estadio precioso, que además de estar ya impecable, está para recibir la final, con su majestad el rey, todos los presidentes, todo el mundo. 72.000 es la capacidad del estadio, depende de las necesidades de los medios de comunicación, se puede quedar en 71 o 70, pero esa es una cifra muy importante, para que después de esa final, el Betis, cuando le plazca, que será la próxima temporada, pues se vaya a jugar en la Cartuja con un dispositivo que ya han negociado de autobuses y de forma para acceder, que es el punto negro, al estadio, tanto acceder como esas salidas con un tren que hay y demás. En fin, y en clave local con nuestros equipos, que no van a jugarla, por desgracia, habían caído, los béticos están felices y contentos. Qué triste estaban cuando el equipo perdió contra el Villarreal, el adiós a la Champions, etcétera, etcétera. Pues mire usted, el Villarreal empató y el Betis ganó 1-3 al Girona. Hay que ver cómo está el Girona, el equipazo que era, cómo jugaba el fútbol, le han quitado varias piezas y el equipo está en caída. Primer tiempo del Betis espectacular, con goles. El Betis salió y se vio pronto que la consigna era marcar cuanto antes. Estuvo jugando durante muchos minutos en el área catalán hasta conseguir el primer gol que abría la lata. Y ahí comenzaba lo que fue después los dos goles restantes. Y por lo tanto, pues mire usted, 1-3 en un partido muy bueno. Johnny marcaba un golazo con un centro, un córner espectacular pegado por Isco, que lo acaricia el balón. Se elevó un frentazo total. Y después Anthony marcaba un gol con la derecha. Otra vez se puso de gol con la derecha, pero en este sí lo consiguió. Y finalmente Isco, celebrando su cumpleaños, lo celebró con él, con un golito, que es lo que le gusta a él. O sea que el Betis es sexto clasificado y ahí está intentando y ver qué es lo que va a pasar en lo que queda. Porque lo que queda es, primer partido, Valladolid en casa, este jueves. Después, salida a Barcelona para enfrentarse al Español. En casa viene Osasuna de Pamplona. Salida a Vallecas, Rayo Vallecano. Viene el Atlético de Madrid, esa es la otra salida. Y cierra el calendario en casa frente al Valencia. ¿Hay posibilidades? Pues mire usted, el equipo amarillo, el Villarreal de Marcelino, tiene un partido menos y un punto más, pero en fútbol, amigo, como en los toros, hasta el rabo todo es toro, habrá que esperar. Y por cierto, el Betis está de récord porque lleva consecutivo 11 temporadas, que es lo mínimo que hay que pedirle al Betis y al Sevilla. Aquella época de los descensos, por Dios, eso hay que olvidarlo, aunque el Sevilla ha tenido, y ahora hablaremos, sombras, ¿no? Shadows de la segunda división. 11 temporadas el Betis y don Manuel Pellegrini supera a todos. El más peligroso era Millaguisán. Don Lorenzo, el bueno, el técnico del Betis, que lo tenía todo. Pero ha llegado Pellegrini y ha superado a todos. Ha superado a todos los entrenadores y es el técnico, el entrenador que más partidos ha ganado con el Betis. Así que don Manuel Pellegrini está de moda. Y el Betis también, porque después entraremos también en repaso, queda la salida a Italia, a la Fiore, a Fiorenza. Pero de eso hay tiempo antes que jugar estos partidos, que es un calendario con mucho de él. Y en el Sevilla, pues una sola consigna. Preparar, como lo está preparando Caparrós, la salida a Pamplona, enfrentarse a Osasuna con Quique Salas, que ha cumplido la sanción, y sigue pensando Caparrós en canterano García Pascual. Pero la noticia en el Sevilla de nuevo es desagradable, de nuevo es mala noticia, y es la lesión, por tercera o cuarta vez, ahora lo contaremos, se ha lesionado, y esta es una lesión que le dice adiós a la temporada y algo más. Es una lesión muscular miotendinosa, que es, ya saben ustedes, para largo tiempo. Así que Lokonga baja en la plantilla del Sevilla, que va a terminar Caparrós jugando con los canteranos. Y en lo económico, ya saben que el déficit, uno de los déficits, 143 millones, y en esta temporada 81,7 millones perdidos, cualquier cosa. Y a la hora de comprar un coche, ¿qué hacemos? Carrillo, ponemos el pianillo y decimos, ¿a dónde voy a comprar un coche? Le doy al mío. ¿Qué te sale? Gabri Motor. Los centros magníficos, cuatro, todos los caminos conducen allí, a Gabri Motor. Y cuando usted llega, con muchas ganas de coche, le preguntan qué necesidad tiene usted, de cuántos kilómetros cubre usted al año, cada mes, al día. Pues mire usted, tantos kilómetros, este motor. ¿Cuántos son de familia para el coche que sea más grande, más pequeño? Tantos, se lo acoplan. Financiación, una vez que usted ya ha elegido entre esa amplia gama de coches, kilómetro cero, seminuevo, nuevo, se decide usted y le hacen la mejor financiación y sale usted allí feliz, y feliz se queda Gabri Motor, porque es lo que más le gusta, que la gente participe con la compra, pero que confíen en él y que sean felices con sus coches. Bueno, pues vamos con el Betis Ocaña, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Partidazo anoche, 1-3, salió con la mentalidad el Betis de marcar prontito, minuto 6, golazo de Johnny, después dos goles consecutivos, el equipo jugó, el Girona está como está, pero tuvo su momento también, con esa mínima diferencia, y ahí llegó ya el vendaval del Betis, donde se trajo tres puntitos. Quería traerse Pellegrini a la portería cero, porque Adrián hizo un buen partido también, pero llegó el golito. Tres puntitos que hace pensar, hay hambre, ¿eh? Todos ¿hambre? Los que hablan, hambre de Champions.
Bueno, es que voy a decir algo que a mí me encanta a final de temporada. A mí me encantan los equipos que te tienen pegado a la tele toda la semana, y el Betis, por este momento de madurez, de solidez, de experiencia que ha adquirido, y en el momento de fútbol que ha llegado a final de temporada, Rafa, lo que ha provocado es que los béticos estén todos los días pendientes del televisor, porque mañana hay, por ejemplo, un Celta-Villarreal. El Betis está a un punto del Villarreal, el Celta se juega la Liga, en la vida, en la pelea por Europa, y mañana pues todos los béticos esperando que pinche de nuevo Marcelino, ¿no? Yo creo que es una bendición llegar a la final del campeonato, pendiente de que el jueves que viene hay una semifinal europea, pendiente de lo que haga el Villarreal, de la quinta plaza, de qué es lo que puede ocurrir, haciendo números, ¿no?
Sexto clasificado, 51 puntos y quedan 18. Quedan 18 puntos con ese calendario que hemos recordado. Todo puede pasar.
Es que has dicho tú los datos. Pellegrini es el entrenador con más victorias de la historia del Real Betis Balompié, por encima de Lorenzo Serra Ferrer. Ángel Haro, el presidente que más veces ha tenido en primera división al Betis, 11 veces, pero es que hay otro número que ayer prácticamente se certifica, y es que el Betis aseguró con el triunfo estar el año que viene en Europa. 7 puntos de distancia con el Mallorca, a falta de 6 partidos, tendría que ser una debacle que perdiera esa clasificación para Europa League. Yo creo que los 3 puntos son de oro, y ahora soñar, ¿no? Lo decía el otro día Ramón Alarcón, que la Champions es un sueño, que no se tiene que convertir en una frustración, pero yo repito, mañana todo el mundo pendiente del Celta-Villarreal, y después viene aquí el Valladolid, que tiene que caer sí o sí, después unas semifinales europeas, y es una auténtica bendición. Y además, Rafa, con la imagen que está dando, ¿no? Yo creo que ayer no cabe la más mínima crítica. Evidentemente le meten un gol al Betis. Hay algunas ocasiones que Adrián, por cierto, completa, yo creo, el mejor partido desde que estuvo aquí. Pero es que no cabe la crítica. Es que en 40 minutos despachó el Betis un partido ante un rival que se jugaba la vida, que tiene buenos jugadores aunque esté muy mal. Después de haber jugado el jueves en Polonia, que llegó aquí el viernes por la tarde prácticamente, y le bastaron al Betis 40 minutos para solventar el partido. Después del palo de Villarreal, del esfuerzo, pues solo hay que quitarse el sombrero. Yo repito, no sé lo que va a pasar de aquí a final de temporada, pero que a falta de 6 jornadas todo el mundo esté pendiente de lo que pasa en todos lados, porque el Betis lo está haciendo bien, yo creo que ya es un gran éxito.
Hay que ver el antes y el después. Sí. El antes del mercado de invierno y después del mercado de invierno.
Con el equipo caído y con Pellegrini muy cuestionado, bueno, y una capacidad para reinventarse muy importante.
Esta es una parte de la moneda que tiene dos caras. La moneda tiene dos caras. Esta es la cara positiva, la del Betis, que fíjense las horas que viven, ¿no? La gente loca por viajar a Florencia, Italia, la competición. Imagínense si gana la final lo que sería, ganarla ya no sé lo que. Pero la otra cara es la del Sevilla, decimoquinto, ubicado ahí en 37 puntos, se ha encasquillado ahí, no sale, entró Caparrós, consiguió un punto, el equipo sigue sin ganar, y la última noticia, Oliva, la última noticia desagradable es la lesión importante de Lokonga. Muy buenas.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los clientes de Cope más Sevilla.
Sí, buenas tardes.
Se vuelve a lesionar Sambi Lokonga. Es otra lesión muscular más.
¿Qué número de lesiones, Oliva? ¿La tercera, la cuarta?
Sí, yo creo que van tres o cuatro, sí, de Sambi Lokonga. Esto habla de la nula calidad física de los jugadores del Sevilla. Cuando hablamos de nivel, de jugadores de nivel, en el nivel futbolístico de los jugadores también va el asunto del físico. Tiene mucho que ver esto también. Los buenos se lesionan lo justito. Los jugadores físicamente con deficiencia al final se te lesionan muchos, y en el Sevilla está pasando. Bueno, llegó a Coradans y en un par de estornudos se lesionó.
Y
en el caso de Sambi Lokonga son 3-4 lesiones. En el caso de Marcao hemos perdido incluso la cuenta. Y la noticia de la mañana, efectivamente, en el Sevilla es que Sambi Lokonga va a estar varias semanas fuera de los terrenos de juego. Veremos si 2-3 semanas, cuál es el tipo de rotura en los isquiotibiales. Pero esa ha sido la noticia.
Miotendinosa parece un poquito más, ¿eh?
Sí, en el Sevilla no te lo descartan del todo, pero cuando hablamos de esa zona cercana al tendón, siempre estamos hablando que en esa zona las roturas cuestan más, efectivamente, en poder solucionarse. O sea que, quién sabe, si a lo mejor no lo vemos más en todo lo que queda de temporada, queda mes y poco, mes cortito, un mes de competición prácticamente, 6 partidos donde el Sevilla tiene que resolver todavía el asunto de la permanencia en Primera División. Y como titular de completo, no tiene a Sambi Lokonga para Pamplona, recuerden, jueves 7 de la tarde, ese primero de los 6 partidos que le quedan al Sevilla de Caparrós. No va a estar tampoco, recordemos, Gudel sancionado, que vio la quinta amarilla en el partido del debut de Caparrós frente al Deportivo Alavés, y eso sí, recupera a Quique Salas para la zona defensiva y también a un jugador que está entrenando con él, que muchos apuntan a que puede entrar pronto en sus planes, que es el delantero del filial, García Pascual, que este pasado fin de semana estaba sancionado, pero que ya está disponible y posiblemente mañana viaje hacia Pamplona.
Bueno, pues la información del Sevilla, que se queda ahí es cortita, es ahí lo que hay, y la incertidumbre de todo el mundo es qué va a pasar con el Sevilla. Quedan 6 partidos, 18 puntos. Sevilla no tiene Europa, desgraciadamente, no tiene Copa del Rey, no tiene nada más que pensar en esto. Y sí pensar qué va a pasar cuando el campeonato eche el telón, los futbolistas se marchen de vacaciones. ¿Qué va a pasar? Hay que hacer un gran trabajo, una renovación total de todo, pero ¿quién va a hacer la renovación? ¿El mismo presidente? ¿Este consejo? ¿El mismo director deportivo? ¡Puf! Menuda papeleta tiene el Sevilla, y un año más que se va acumulando. Eso es cuando los números rojos te van comiendo. Se va acumulando que el Sevilla no tiene esa válvula de escape, ese pulmón que te hace respirar, que es Europa. No tiene nada. Criticaban a la última competición, a la que está el Betis. Pero claro, es que cualquier competición europea te deja dinero e ilusión. En el Sevilla no hay nada. ¿Qué va a pasar? Que es que estamos a finales ya de abril prácticamente, que la liga se termina. ¿Y qué va a pasar en el Sevilla? Nadie mueve nada. Hay reuniones ocultas para ver si la se pueden comprar, se puede vender, a qué precio, a la baja, a la alza. No me quiero ir, yo quiero más. Vaya, la que tiene el Sevilla, el ruinón que tiene el Sevilla. Y partido tras partido escuchamos a la grada decir lo que siente. Y antes del partido, como en el último choque que hubo. En fin, ahora hablamos de todo. Rafa, una primera entrega y vamos a hablar del Betis, que es el que ganó, el que está de moda ahora mismo. Y vamos a escuchar sonido y demás. Y después estaremos con el Sevilla, hoy con un gran invitado, que es uno de los comentaristas del tiempo de juego a nivel nacional, que es líder y que fue capitán del Sevilla, conoce al Sevilla, trabajó con Caparrós y es Prieto, Tiburón Prieto. Después vamos a estar con él para que nos hable de lo que él entiende que puede estar pasando por la mente de Caparrós. Yo creo que Caparrós, a tenor de lo que tiene, cada vez tirará de más cantera, y a tenor de lo que tiene, lo que no querrá es perder un partido. Si hay que empatar todos los partidos, pues lo va a firmar en un notario. Así que hay que acostumbrarse a ver que lo que hay, terminar, llevar el barco a puerto, echarle allí la soga, atarlo, anclarlo, y a ver qué es lo que pasa. 1 y 22, decía, una primera entrega a modo de publicity.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1-24, abrimos con lo que es el desayuno de los béticos, ¿no? Que vio cómo su equipo ganaba 1-3, que de nuevo hay hambre de Champions, 18 puntos más un partido que tiene el Villarreal. Su marino amarillo es con 52 puntos, tiene uno más que el Betis, 52, uno más que el Betis, y un partido atrasado que es el Español. Hemos dicho el calendario, pregunta para Oliva y para Ocaña. Atención los dos, como en un concurso, calendario del Betis. Recuerdo, Español, Osasuna, Rayo, Atlético de Madrid y Valencia.
Y el Valladolid el jueves.
Y el Valladolid, que es el inminente, que se va a celebrar el jueves. El Villarreal tiene, después del partido atrasado que tiene con el Español, tiene Celta de Vigo, Osasuna, Girona, Leganés, Barcelona y Sevilla. Ocaña.
Sí, pues yo creo que tiene muy buen calendario también. Yo creo que el calendario del Betis es bueno, porque no tiene en verdad... que tiene por ahí al Atlético de Madrid, pero que no se va a jugar absolutamente nada ya el Atlético de Madrid, da la impresión en la penúltima jornada, y que después tiene equipos de mitad de la tabla, sí, que van a estar peleando, pero no creo que sea un calendario demasiado exigente el del Real Betis Balompié, pero es que el del Villarreal me parece también bastante asequible. Hombre, está ese partido con el Barcelona en la penúltima jornada, si el Madrid le planta cara, pues va a ser un partido muy difícil de ganar. Si hay pelea por la Liga, si no, va a ser muy fácil de ganar. La última jornada con el Sevilla, que si el Sevilla no se juega nada y hay algo de por medio, ya sabemos lo que pasaría en el partido, pero yo creo que con un partido más el Villarreal y ese calendario tendría que hacerlo rematadamente mal al Mansa para que el Betis lo cogiera, pero bueno, mientras hay vida y esperanza.
Oliva, tu visión, a ver qué pasa, de los, sí, calendarios.
Sí, a ver qué pasa esta semana.
Celta, es una semana, eso, sí.
Sí, es una semana importante para ver si el Betis encara las 5 últimas jornadas a tiro del Villarreal. Y me explico rápidamente. El Betis tiene un partido asequible, el colista, el jueves, en casa, ante el Valladolid. No debe fallar, es decir, se debe ir a los 54 puntos. El Villarreal actualmente tiene 52. Tiene una difícil salida mañana en Balaídos. El Celta no está jugando del todo mal, está peleando por Europa, de hecho está metido ahí en la pelea entre los ocho primeros europea y es un aliciente que tiene el Celta y además juega como local. Y luego tiene que recuperar el fin de semana, que no hay liga, recordemos que lo que hay es la final de la Copa del Rey el sábado, tiene que recuperar el domingo el partido que tiene aplazado en su día ante el Español, que en teoría no se está jugando nada, que anda bien el equipo de Manolo González ahora y tal, pero en realidad se está jugando poco, a ver cómo sale de esta jornada, si puede mirar algo hacia arriba o no, pero más o menos tiene hecho los deberes.
Tiene un buen calendario el Villarreal, Oliva, muy buen calendario.
No es mal calendario, o sea, yo creo que los calendarios son casi muy similares y sinceramente creo que va a depender un poco de que salga a tiro del Villarreal, que pueda seguir en la caza del equipo de Marcelino. Ir a tiro es no más de 3 puntos, porque recordemos que pierde el gol a Veras con el Villarreal. Es decir, salir a 1 o 2 puntos del Villarreal. ¿Qué significa eso? Que el Villarreal pinche uno de los dos partidos. Y, así
después,
de claro.
Y después hay otro asunto que no podemos obviar, que es que la semana que viene el Betis juega el jueves una semifinal europea. Eso quiere decir que para el partido del domingo, pues, y con las lesiones de Llorente, de Marroca,
algo tendrá que...
Pues claro, tendrá que ir dándole sitio a jugadores menos habituales, como Nobel Mendy, como en vez de poner a Isco, lo tendrá que reservar para la vuelta de semifinales. El Betis se va a jugar la vida, mientras que el Villarreal Almansa tiene solo el partido del fin de semana, ¿no? Por eso yo digo que está bien como ilusión, está perfecto estar pegado a la tele mirando lo que haga el Villarreal, pero que yo veo complicadísimo que vaya a fallar el equipo de Marcelino. Otra cosa, Oliva Almansa, si el Villarreal hace un final de temporada perfecto con el Athletic Club de Bilbao despistado en la Europa League, imagínate que el Villarreal caza al Athletic Club de Bilbao. Le quita la cuarta plaza y el Athletic Club de Bilbao es quinto. Y le da por ganar al Athletic Club de Bilbao la Europa League. Oliva, el sexto, iría también a Liga de Campeones. O sea, es que el Betis tiene que estar pendiente de tantas cosas. Son tantas las combinaciones,
es un año,
¿verdad?
Un año donde se pueden coger muchas oportunidades.
Sí, a ver, son dos días, ¿no? Son dos vías para llegar a Champions. Una es que tú caces al Villarreal y quedes quinto, o sea, quinto vas a Champions. La otra, a ver, tiene una doble dificultad. Primero, la primera a lo mejor la puede salvar el Villarreal, es decir, que el Villarreal supere en la clasificación en este tramo final a un Athletic Bilbao que no olvidemos que está en una circunstancia similar al Betis. Es decir, con el gran foco puesto, sin duda, en la Europa League. Tiene una semifinal tremenda ante el Manchester United y posiblemente una final, si supera al Manchester United, en su estadio, posiblemente ante el Tottenham, que tiene una semifinal en teoría bastante cómoda, ante el Bodø Glimt de Noruega. Es decir, que el Atleti sí tiene pinta de que se pueda dejar algunos puntos más en el camino.
¿Está a la vuelta de la esquina el domingo?
Sí, sí. Hay derbi vasco, sí. Después del paroncito de lo que es la Copa del Rey, llegará el derbi vasco. Pero por eso te digo, Rafa Andrés, que si el Villarreal recupera distancia con ese partido aplazado respecto al Athletic Bilbao, es verdad que respecto al Betis quedará a partido y pico, puede quedar, pero se puede poner a 2 puntos del Athletic Bilbao. Claro, para esto hay que esperar que el Villarreal quede cuarto, Athletic quinto, pero que además
gane la
elimine al Manchester United y gane la final en su estadio al Tottenham londinense.
Sí, de todo esto, Rafa...
E iría el sexto a la Champions, recuerdo, ¿eh?
El
Betis
lo más...
como sexto iría a la Champions.
Sí, señor, de todo esto lo más importante es que al Betis...
Un año y un momento muy ilusionante para el Betis.
Sí, y te iba a decir eso, que perdió con el Villarreal, un golpe que fue muy duro, pero yo creo que con toda solvencia pasó la... como no podía ser de otra manera, ¿no? La eliminatoria con el Jagiellonia, pero es que lo de ayer fue una exhibición de ambición y de superioridad, ¿no? Lo de ayer es que le bastaron 40 minutos al Betis para imponerse al Girona, que es verdad que venía de 3 puntos de 36, pero que es que lo hizo el Betis tan fácil después de haber jugado el jueves que sorprendió, que por lo menos dio una sensación.
El momento después del 0-1, donde el Girona saca oficio, tiene buenos futbolistas y hay un atisbo ahí de sombra.
La ocasión es por un error de Isco descomunal.
Ahí va, de un posible empate y demás, ¿no?
Sí.
Hay momentos en que el Betis saca todo el cuerpo y hacen 3 goles, en los tres minutos.
Distintos, sí.
Hace dos golazos y es un vendaval. Y es que el equipo, coincidiendo con la llegada de los fichajes, el mercado, el otro Betis de esta temporada, es que este equipo está más preparado para sufrir y para salir.
Y sí. Además, el compromiso, ¿no? Porque dices tú, Anthony, que la duda que había era el compromiso del jugador.
Marcó el gol con la derecha.
Pero ¿qué partido hace? ¿Qué primera parte hace Anthony? Pidiendo la pelota, corriendo, defendiendo, yendo, marcando, casi asistiendo. Isco, otra vez asistencia y gol. O sea, estamos hablando Cardoso, la primera parte que hace. Ayer el Betis sale. Oliva,
y hasta el portero, Adrián, mostró serenidad, tranquilidad.
Ha elevado nivel, sí. Estoy de acuerdo que también Adrián ha elevado su nivel.
Para mí
su
es el
nivel.
Portero de las semifinales europeas, ¿eh?
Sí, bueno, eso será un debate muy interesante que mantendremos a partir de la próxima semana. Si tiene que jugar Adrián o si va a seguir manteniendo Pellegrini en Europa a Fran Vieites. A mí, por completar un poco el comentario que habéis realizado del triunfo de anoche, brillante, ¿no? Con una primera parte sensacional del Betis en Girona, a mí me gustó mucho la respuesta del Betis. O sea, vienes de una derrota ante el Villarreal, vienes de pensar, oye, se me puede haber ido la Champions, se me puede estar yendo el Villarreal, y me pareció que fue una respuesta de equipo ganador, ¿no? La principal conclusión que saco del partido de ayer, porque de lo futbolístico y lo individual podemos volver a ensalzar la figura de Isco, de Anthony, que están los dos a un nivelazo Champions, un nivel extraordinario. El pasito que dio ayer Abde, que creo que le sumó al equipo.
Estuvo bien, sumó mucho, sí.
Johnny y Fornal, ¿no? Fornal, ayer os escuchaba en la transmisión de Cope más Sevilla, y estoy de acuerdo con vosotros, Fornal ha dado un paso adelante como mediocentro, está muy bien Fornals. Johnny también empujó mucho la línea de presión y sacó los ataques muy rápidos para que se lanzara los media punta contra la portería del Girona. De todo eso podemos hablar, pero para mí lo más importante es que el Betis en esta altura de temporada tiene cara de equipo ganador. O sea, tiene argumentos ofensivos para ganar partidos, el lenguaje corporal que muestra los jugadores es de un equipo conectado, se celebra igualmente un gol que casi un despeje de Bartra o de Nathan.
Sí, creo hay motivación, hay mucha ambición y motivación.
Creo que ese lenguaje corporal que muestran los jugadores del Betis hacia afuera, creo que es muy importante y te da a entender que hay una sinergia de un equipo que está enchufado, que está conectado y con la energía suficiente como para no renunciar a nada, Rafa, ir a por la Champions
y
a por la
Conference. Desde el propio entrenador, desde Don Manuel Pellegrini, que está desconocido.
Está entusiasmado. Es que Pellegrini está entusiasmado, Rafa, porque lo que ve le gusta. No es el Pellegrini tristón, desconectado de la primera parte de la temporada, que no encontraba sensaciones. No, aquí todo el mundo se ha conectado y, por supuesto, también la figura de Manuel Pellegrini.
Bueno, es que Pellegrini yo creo que se ha puesto un reloj con calculadora. Yo creo que esta mañana ha mirado 28
tuyo,
veces la clasificación para ver los puntos que le hacen falta para la Champions. Está enchulado, como le gusta decir al chulón, con el tema de la calculadora, de la Champions. Vamos a escuchar al técnico chileno.
Bueno, la verdad es que entramos con la mentalidad del primer minuto de intentar recuperar esos puntos que habíamos dejado escapar en casa con Villarreal. Era muy importante no desprenderse del quinto lugar, seguir pretendiendo llegar lo más arriba posible. Por otro lado, habían tenido traspiés los equipos que venían detrás nuestro y nos daba un pequeño colchón mayor para la Europa League. Así que no me extrañó que el equipo saliera así, porque los veía en la semana, estaban dolidos por la derrota. Salió un primer tiempo muy completo, muy efectivo, y creo que en términos generales no es fácil venir acá con Girona y ganarle su propia casa. Así que esto nos permite seguir en competencia por llegar lo más arriba posible esta temporada. Pero hablando por mi equipo, yo creo que íbamos a encontrar un rival difícil justamente por el momento que estaba pasando, pero por otro lado también los momentos reflejan cierta deficiencia, y creo que el mérito del equipo fue salir del primer minuto a buscar los tres puntos y hacerle sentir de que veníamos a ganar. Salió el partido bien, salió completo y creo que en eso me alegro mucho por la actitud que tuvimos de no dejar de lado la ambición de llegar siempre lo más arriba posible.
Llegar lo más arriba posible, el quinto puesto, el equipo estaba cabreado, hemos recuperado los puntos del Villarreal. Es que es un entrenador que el discurso es de para arriba, para arriba, para arriba.
Es que le ha dolido al equipo, escuchamos a Isco, escuchamos a todos, al entrenador, que la derrota contra el Villarreal no estaba escrita, pensaban que iban a ganar. Y dolió mucho, escoció mucho, pues ese dolor se ha convertido en hambre, que ayer se vio desde el principio, que era que el equipo se fue a ganar el partido del principio. Es que no salía del área del Girona. Sí,
totalmente.
¿De qué sirve? Muchas veces incluso son debates nuestros periodísticos, ¿eh? O sea, metámonos dentro de lo que es este este mundo del fútbol en lo que son debates que generamos nosotros y se generan también, evidentemente, dentro del club, y a lo mejor los profesionales se le puede pasar por la cabeza. Pero digo que es un debate absurdo el que muchas veces pensemos, ¿qué es mejor? ¿Dónde tiene que ir con todo? Si es que no se puede encoger, si llegados a este punto de la temporada, encogerte es malo, porque si tú en Liga te desconectas, ¿no? Por ejemplo, pierdes ayer en Girona, oye, pues tienes ahora un bajón, tienes que afrontar un partido solamente ya pensando que en la Liga se te han acabado ya las oportunidades de ir hacia por el Villarreal, empiezas a perder energía, empiezas a perder entusiasmo y afrontas una semifinal frente a la Fiorentina pensando, me queda una carta. Pues no hay que elegir. O sea, llegados a este punto, cuando hay material además y Pellegrini cuenta con 16, 17 jugadores ahora mismo en plantilla, hay que ir a por todo. Liga. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la Liga? La Champions, a por la Champions. ¿Cuál es el objetivo de la Conference? Ganarla. A intentar ganarla. No hay por qué ponerse a elegir ni a encogerse en una competición o empezar a decir, este jugador me lo guardo, este no lo voy a utilizar más. No, no, no. Hay que ir a por todo. Ha llegado a este momento, pues tiene que ir a por todo.
Eso es lo bueno que tiene estar peleando por cosas en todos lados, que no hay jugadores que se sientan nivel B y nivel A, porque el que juega la Liga sabe que está peleando también un puesto en Liga de Campeones, ¿no? Pero por sacar algo negativo antes de pasar
los
con
Celso,
el Sevilla.
Los
bueno,
Celso.
Los cambios, diría yo. Excepto Bellerín.
Yo saco por un momento los Celso, que ¿sí? siendo un futbolista maravilloso y que en un partido, en 90 minutos, en este caso en 45, en el tiempo que salió, puede hacer dos cosas buenas, pero lo veo mal.
A ver.
Lo veo. Después
yo lo veo suplente.
Sí,
suplentísimo.
Sí. Después, es que lo vimos anoche, después de un gran recorte o de una jugada. Se quedaba dormido, le quitaban la pelota.
A ver, es suplente porque él quiere.
Claro, o sea, está claro, es su estado anímico, físico.
Porque no da un paso adelante. Y Pellegrini le está diciendo, o das el paso adelante...
O te quedas en el banquillo.
O eres suplente.
Está claro.
Pero creo que eso es una decisión de entrenador. Porque todos... ¿Cuál es la tentación que tenemos todos, Rafa, Andrés? Ponerlo, ¿no?
Claro.
O sea, yo ayer en la previa pensaba, hoy juega los Chelsea, ¿no? Los Chelsea Isco, ¿no? Tienen que jugar ya juntos, ¿no? Pero Pellegrini lo ve como lo ven los aficionados del Betis y lo vemos nosotros. Mal. No
pero,
está bien.
Pero Oliva tiene más gravedad
de lo que parece.
Que se
puede conectar en cualquier momento. Que se puede conectar el jueves, se puede conectar ante la Fiorentina.
Sí,
seguro porque
ya
tiene
conectarse
porque
dos meses.
Tiene el duro,
claro,
pero
el duro,
o el euro.
El duro.
Pero mientras no se conecte, Lo Chelso es suplente en el Betis.
Pero yo os digo que tiene más gravedad de la que parece, porque evidentemente al Betis le están saliendo bien las cosas, está sacando los partidos adelante, pero se va a plantar en unas semifinales de Europa League con un 11 titular que está dando un rendimiento extraordinario, pero es que se te pueden complicar los partidos, y ahora ves que no tienes al Chimi Ávila y que no estaba. Y el jugador que le puede dar un plus al equipo, los jugadores que pueden ser el Cucho Hernández, no está inscrito. William Carballo no está inscrito,
bueno,
y menos
William,
mal.
William
tieso.
Carballo nos decía a la audiencia anoche que está tan lento que las puertas del Corte Inglés lo cogen.
Que te coge, ¿cuándo va a pasar?
Cuando va a pasar.
Pero el jugador que te tiene que dar ese plus para cambiar un partido, por si las cosas están mal, en los Celso está muerto. Está muerto su gesticulación en el campo.
Una cara, o sea, de enfadado, de sí. serio, de... Es como... Dice que no. Él ha dicho no sé en qué medio. Ha dicho que no tiene nada contra
no
Isco,
bien.
pero él
no
tiene
está
que,
bien.
Yo
¿Y
creo
el Betis
que
necesita
algo
gente?
De gallito de corral tiene y él no está bien.
O
bueno,
sea,
está
el clásico,
Rafa, el Betis
clásico
necesita
celo,
gente en el campo
clásico,
y gente
celo.
En el
futbolístico, ¿no?
Necesita y muy mal. Para mí es lo peor del partido de ayer. Oye, vamos a escuchar rápido a Adrián, que me da pena, hombre, que le damos a Adrián, pero que hizo un partidazo
estuvo
ayer.
Muy bien.
Lo escuchamos y cerramos el Betis.
Sí, por supuesto. Yo creo que esa derrota en casa pues nos dolió bastante. Nos fuimos merecedores de perder, pero bueno, al final tocaba aceptarlo y seguir adelante. Lo de esta noche, yo creo que la primera parte ha sido inmensa. Tres goles, bastantes ocasiones. Yo creo que si no hubiera sido por el portero Paulo Gazzaniga, hubiéramos hecho algún que otro gol más. Pero hemos disfrutado mucho. Hemos disfrutado mucho en un campo complicado, en un campo difícil. Girona jugándose también... la permanencia, al fin y al cabo, yo creo que hemos hecho un partido muy completo y, claro, merecedores de estos tres puntazos que hemos ganado aquí esta noche, ¿no? Sí, eso es muy importante también. Está claro que seguimos soñando por esa quinta plaza y vamos a pelear hasta el final. Son seis jornadas, muchos partidos todavía, muchos puntos, pero coger esa distancia con lo que vienen de atrás, que esta jornada pues no han puntuado, es muy importante también. El objetivo obviamente es estar en Europa la temporada que viene. Estamos en una posición bastante cómoda ahora mismo, pero tenemos que ir con todo, no aflojar, pisar el acelerador y pensar ya en el jueves, que nos va a tocar un partido.
Bueno, el jueves, que decía Pellegrini, que pese a ser farolillo rojo, que hay que estar muy atento.
El
Valladolid. Bueno, pues quedan 1:42. Hay que ir rápidamente, pasar por la taquilla de carrillaje y vamos con Prieto para que nos analice la llegada de Caparrós y los 6 partidos que le quedan al Sevilla. De otras cosas, Prieto ya en despacho, en economía, eso no lo va a preguntar mucho, pero en lo deportivo sí, porque sabe muchísimo, más que nosotros, bueno, de aquí al Sánchez Pizjuán.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
1:43, lo dicho, el Sevilla debutó Caparrós, que durante la semana pues hizo lo que él sabe hacer de maravilla: arengar al futbolista, inculcarle el amor, el sentimiento del Sevilla, el decirle que en el campo hay que dejarse todo, el corazón y la vida. Él lo prepara todo, lo recoge pelota, todo. Pero después sale la calidad que tiene el equipo. El amaneramiento que tiene el equipo desde hace tiempo y la falta de calidad. Ponía Oliva un ejemplo muy válido, que el buen futbolista pues se lesiona menos. Es que si es bueno, es bueno para todo. Tiene más calidad, corre lo que tiene que correr, no le afecta el grito de la grada tanto como, en fin. Y el Sevilla, desgraciadamente, en eso está cortito, muy cortito. Le quedan 6 partidos. Y dentro de los 6 partidos, la apuesta es, ¿qué va a pasar? Yo creo, mi opinión, conociendo a Caparrós, que él ha visto todos los partidos del Sevilla, dentro y fuera, que él sabe lo que hay, que él está diciendo que tiene mucha inteligencia, que tienen calidad, pero eso lo tiene que decir, porque claro, ¿qué les va a decir a los futbolistas? Los va a matar encima. Él sabe lo que hay, y yo creo que va a apostar por defender muy bien lo que hizo Quique Sánchez Flores, más o menos. Defender, jugar juntito, defender bien. Arriba no hay un goleador que pueda jugar solo. Qué pena de Isaac, que fue sustituido para colmo. No está en Nesiri, que era, no están los que tienen que estar. No hay un goleador. Y el equipo, pues, le cuesta mucho hacer gol. Tiene una fase donde juega bien, pero cae siempre. O en la segunda o en la primera. Y yo lo que creo es que Caparrós va a jugar a defender muy bien. Incluso firmaría el empate de los 6 partidos en una notaría. Oliva, yo no sé qué piensas tú y Ocaña.
Bueno, es la salvación. A ver, Caparrós ha venido aquí. Claro, Caparrós ha venido aquí para ganar un partido, hacer 4 o 5 puntos y resolver la permanencia. Y claro que firmaría los empates en el Sevilla. Cualquier empate ahora mismo tiene su peso en oro. Por ejemplo, el del fin de semana. El del fin de semana, creo que, pese a que algún aficionado pueda pensar, bueno, vaya chasco el debut, 70 minutos horroroso, es verdad, jugó muy mal el Sevilla durante 70 minutos a merced de un Alavés que venía con un montón de bajas en defensa y fue un equipo muy encogidito, jugando a las 3 cartitas. Luego mejoró con la aparición de Suso, que creo que es la noticia positiva, los 20 minutos de Suso finales que incluso le pudieron dar la victoria al equipo de Joaquín Caparrós. Pero Joaquín Caparrós ha venido con una doble misión: primero, llevar al Sevilla a los 40-41 puntos, que es la permanencia esta temporada, y para ello le quedan 3-4 puntos, a lo mejor incluso con 3 le vale, y da igual que gane un partido o que empate 3. El resultado es llegar a 40-41 puntos, y luego algo que creo que ya consiguió el domingo, que es apaciguar algo las protestas. Hubo protestas, ¿eh? Y hubo un par de broncas monumentales de todo el estadio al unísono contra la directiva, contra Víctor Horta, en algún momento puntual del partido. Hubo manifestaciones antes, las hubo después, porque la gente tiene claro el diagnóstico. La gente apunta arriba y no quiere ni a Junior ni a Víctor Horta en el palco del Sánchez Pizjuán. Pero es verdad que en el transcurrir del partido y en la bronca final de un empate más en casa, creo que la presencia de Caparrós al menos amortiguó la bronca. Yo... Es la impresión que me dio.
Espera un poquito, yo... porque tenemos...
Ah, tenemos a Pepe, hombre, sí, sí, por sí. Favor, adelante.
Es que es difícil buscarlo, pero
encontrarlo es difícil, a veces
es complicado.
Un hombre esconde, muy ocupado.
Está ahí... Se esconde y no sabe uno dónde está, hasta que da uno con él, claro. Es que,
y a veces me pierdo.
Además de ser, además de futbolista... comentarista, psicólogo, profesor de escuela de fútbol, es que tiene muchos cargos, mucho trabajo.
De autoescuela, le falta ser de profesor de autoescuela.
Pepe, me recuerdo el que mucho abarca, poco ocupa.
Bueno, sí, sí, la barca, ahora, la barca uno, tuya es larga.
Uno de los invitados a la presentación de Joaquín Caparrós, allí sí, estuvo. Yo pensé, digo, ya se nos fue. Pensé, Rafa Andrés, digo, ya se nos va
de segundo de Caparrós.
De Caparrós, bueno, ¿no? Pero me dijo que no.
Son siete partidos en muy poco tiempo y yo aquí tengo un contrato de 15 años por delante.
Eso. Prieto, como te hemos enganchado más tarde, vamos a ir al grano. A ver, la llegada de Caparrós, el adiós de Pimienta, el puntito, no ha tenido tiempo para hacer lo que ha hecho. ¿Cómo ves a este Caparrós? ¿Qué espera que pase y qué puede ocurrir?
Bueno, evidentemente el fichaje de Caparrós tiene que ver un poco con protección por parte del Consejo de Administración y de la Dirección Deportiva de un personaje que le sea paraguas. Creo que evidentemente Joaquín aglutina el cariño de todo el mundo y es una persona muy respetada y por eso lo han puesto. Yo creo que él además tiene unas características como entrenador que creo que le vienen muy bien al equipo en este tramo final, que es todo lo contrario de lo que se estaba haciendo, y eso no significa que lo que se estaba haciendo antes estaba mal, sino que este perfil de entrenador moderno es posesión del balón, rondos, ataque y tal, pero que luego pierden los partidos en el 48, en el 49, en el 96, que se tira una segunda vuelta sin ganar, pero muy buen entrenador, porque con lo que ha tenido ha hecho buenas cosas. Pero eso es lo que contrataron eso y lo sabían. Si tú quieres contratar otro perfil de equipo duro o rocoso, contratas a Caparrós, contratas a Bordalás, contratas otro perfil. Entonces ahora han metido algo contrario a lo que habían fichado para intentar solucionar la situación tan peligrosa que se les ha venido encima.
¿Y qué va a hacer Caparrós con la plantilla que tiene? Se ha lesionado Lokonga también, adiós. Además de tirar de cantera...
Y Gudel sancionado.
Sí. Además de tirar de cantera, que lo va a hacer cada vez que pueda, García Pascual lo tiene ya ahí también. A modo de juego, ¿qué cree que va a hacer? La teoría mía, jugar muy cerradito, encajar pocos goles o ninguno y firmar el empate en una notaría por los 6 partidos, ¿o qué crees tú que va a pasar?
Hombre, yo creo que fuera de casa vamos a ver esa versión, evidentemente, muy cerraditos, con pocas ocasiones, y que en casa, por ejemplo, a mí en la segunda parte del otro día me gustó. Al final el Sevilla, en el tramo final de partido, tiene dos ocasiones clarísimas, la de Luque Bacchio y la de Suso, clarísimas para ganar el partido. Es verdad que no fue un partido bonito, pero es que...
Luque Bacchio ha bajado también, ¿eh?
Sí, es que la forma que tiene Joaquín con la de Luque Bacchio va a costar. Vamos a ver, Joaquín Caparrós, sus equipos son droga dura. Quiero decir, plantarte delante de una tele y ver partidos fuera de casa va a ser complicado, pero sumas. Tú al final sumas, punto. Entonces yo creo que fuera de casa vamos a ver un equipo muy rocoso, con dos pivotes defensivos, con tres en la media punta, en el cual no vamos a ver a Yuke, vamos a ver otro perfil, vamos a ver jugadores implicados en el ataque y en la defensa, no jugadores que no se enteren de lo que está pasando. Creo que va a jugar con Isaac Romero por detrás del punta y va a meter un punta arriba, y puede ser García Pascual, o podría haber sido el nigeriano que firmaron, el que se les ha lesionado.
Acor Adams,
perdón, que no me he liado con el nombre. Vamos a ver eso.
Nos acordamos de él, la verdad.
Claro, es muy difícil, como nos cambian tanto los delanteros. Entonces, en casa vamos a ver eso y fuera de casa vamos a ver un equipo muy rocoso. Yo creo que hay dos partidos que son vitales, que es Leganés y Las Palmas, que tienes que sumar. Pepe, y tienes que sumar de tres en tres.
¿A ti te parece injusto que hasta hace dos jornadas o tres se le afeara a García Pimienta que no fuera capaz de dar el paso de la pelea por Europa, de meterse ahí arriba con lo cerquita que está todo, y que sin embargo con Caparrós parezca que tres empates le valen en lo que queda de temporada para salvar la categoría?
porque el miedo es una herramienta que nos pone a cada uno en su sitio. Cuando el miedo se activa, dejar de... Yo llevo todo el año, y Oliva, que comparte conmigo, yo comparto con él el micro. Llevo diciendo, cuando hablan de Europa, ¿Europa de qué? Nosotros, nuestras expectativas este año, con la confección del grupo, con el reducir económicamente la plantilla, reducir en edad la plantilla, estar en mitad de tabla solvente es un éxito. El problema es que en el momento que ganas dos partidos se te sube la cabeza. Pero yo creo que ha sido injusto, pero él también ha sido inflexible. Bajo mi punto de vista, su estilo de juego, su forma de jugar, ha estado por arriba de lo que tenía en el campo. Entonces, él ha puesto su, esta es mi forma de ser, esta es mi forma de entrenar, y yo muero aquí con lo que tengo, y yo creo que el equipo necesitaba otra cosa. Necesitaba en algunos momentos otra cosa. Sí.
Lo único que le recrimino,
yo creo que ha hecho el 90% de las cosas bien y un 10% de las cosas mal.
Y luego otra cuestión que se le puede recriminar, ¿no? Luego hay que ponerse en su piel, y seguramente si él habla de este asunto, o si tiene a bien hablar en algún momento, que ya sabemos que la gente de fútbol, cuando se va de los sitios, solo quiere el finiquito y prefieren no hablar. O sea, no dicen nada interesante, ¿no?, sobre cómo les ha ido las cosas, pero lo mismo, en algún momento podemos escucharle también su versión. Para mí ha sido un error el manejo de alguna situación. Por ejemplo, yo sé que García Pimienta, Rafa, Pepe, Andrés, no está habituado a vestuarios con jugadores de jerarquía y de peso. En el del Sevilla ya quedan pocos, pero algunos quedaban, ¿no? Porque igual que ha sido capaz de sacar un enorme rendimiento de Luque Bacchio, creo que es un error no entenderte con Suso. Y que Suso lo detectara en su momento como uno más que le estaba empujando, no solo el club,
como
a salir
peligro,
en diciembre.
Como un peligro. O
sea, como un peligro, y no una ayuda. Y creo que esa postura que mantuvo en el mercado durante el mercado de enero el entrador, de estar en el lado del club a la hora de no alinearlo, de no utilizarlo, de no hacerlo ni tan siquiera calentar a un jugador como Suso, que evidentemente técnicamente es lo mejor que tiene la plantilla junto a Luque Bacchio, cuando quizás lo quiso rescatar en febrero, se encontró con la cara y el gesto de Suso de decirle, ahora no. Ahora que el club, ahora que los dirigentes han intentado sacarme, tú te has puesto del lado de los dirigentes para sacarme del Sevilla y me he quedado, ya conmigo no cuentes, no tires.
Pero eso, y estoy muy de acuerdo contigo.
Y creo
muy
que es una mala gestión. Ahí tienes que ser sensible. O sea, eres hombre de club, sí, pero luego tienes que ganarte al futbolista, y tú has estado en vestuario, Prieto. Habrás visto miles de circunstancias de este tipo.
Para mí el mejor que gestionaba eso era Luis Aragonés. Claro, Luis era un dios.
Es una comparación con...
Pero gestión, yo no estoy hablando de conocimiento.
Es gestión, claro, es gestión de, o sea, ese tipo de situaciones.
En ese momento el tío siempre se ponía a favor del jugador. Sí, mira, el club te quiere vender, pero yo quiero que juegues. Yo quiero
aunque
que
luego
aquí
al club le dijera, déjamelo a mí, que yo sí, que yo
no,
lo,
aunque
que
le digas
lo vamos
al club,
a vender.
Oye, tráeme otro.
En Barcelona, fíjate.
Claro, entonces esas cosas que yo he visto tantas veces a Luis coger a un tío de la chaqueta cuando tenía mucha importancia, o aquel que no, o por ejemplo, la técnica más habitual de él era jugadores que no jugaban con él, pero que habían estado currando todo el año, se lo llevaba al equipo que iba al año siguiente. Eso es una demostración de eres mío, eres de mi equipo y vienes ahora. Entonces, todas esas cosas se aprenden con los años y teniendo ciertas habilidades.
Y la última, que nos tenemos tiempo, Pepe. 6 partidos, adiós a la temporada, la gente a la playa. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a planificar la próxima temporada? ¿El señor Horta otra vez con el señor presidente?
Hombre, es que, bueno, yo no defiendo a Horta. Y no lo defiendo desde el minuto uno. Creo que es su desconocimiento de la Liga Hypermotion, que es el nicho de jugadores a los que tiene que ir el Sevilla. El Sevilla tiene que ir a Comesañas, a un montón de jugadores. El Alavés tiene un par de ellos que venían de ese perfil de jugador, con hambre, conocimiento de la Liga. Él no tiene conocimiento de esa Liga. Luego, las condiciones que le han puesto, 50% de rejuvenecimiento y 50% de económico, te permite ir al mercado con poca pasta. Pero eso no significa que tú tengas que hacer un mal equipo. Yo creo que ha habido muchos errores de planificación, muchos. Y yo no sé si es el hombre adecuado. Yo creo que ahora mismo lo más importante es terminar el año, unificar criterio en cuanto a quién es la persona que organiza la parcela deportiva el año que viene, Víctor Horta o el que venga, y con ese director deportivo tienes que traer el entrenador adecuado.
Si y el entrenador, ya sabes tú cuál le gusta a Pepe Prieto, ¿no? Esto es fútbol, papá.
No. Equivocate. A mí me gustan muchos entrenadores, pero lo que no me gusta es la gente que es inflexible. A mí, por ejemplo, me encanta ir a Ola, me encantaba ir a Ola.
Qué bueno. A mí me gusta. Los planes, ¿eh? Lo tenía Monchi.
Hombre, muy a mí me gusta. Me gustaba mucho. Me ha gustado mucho, por ejemplo, este año el entrenador del Rayo.
Sí, es verdad. Para mí un grandísimo desconocido.
Me ha gustado mucho. Pero, por ejemplo, para el Sevilla yo me traería al entrenador del Girona. No. Porque el entrenador del Girona necesita de tener unos perfil de jugador muy determinados. Y el Sevilla no va a tener ese perfil de jugador. Entonces, primero, la persona adecuada para que controle el cotarro. Yo creo que el periodo de Víctor Horta para mí se ha acabado. Mi opinión, se ha acabado. Creo que hay que meter el savia nueva ahí y ideas nuevas, y hay muchos perfiles de director deportivo que son muy buenos, que estarían locos por venir a Sevilla, locos. Mi opinión sería esa, y empezar un proyecto nuevo utilizando la gente joven, utilizando nuestro mayor potencial, la gente cantera. Joven, y lo que traigas de la Liga Promotion y un par de cosas muy potentes, y ser un equipo de verdad, un equipo rocoso, y no este equipo que va bipolar, que va de arriba a abajo en un año, en medio año.
Una cosa parecida lo hizo Roberto Leca para Roy Monchi en su tiempo, una cosa parecida, pero con gente que sepa hacerlo, claro, ese es el tema.
Talento, puro talento.
Muy bien, don José, pues un placer.
Como siempre, aquí me tenéis a vuestra disposición.
Ha sido una edición reducida porque usted es muy difícil de localizar.
No, porque sus técnicos han tardado mucho en conectar.
Palito a los técnicos también, palito.
Palo para todo el mundo.
O sea que Torpín de los Bosques, Carrillaje, bueno, se lo tendremos en cuenta.
Que va. Sola responsabilidad mía.
Muy bien, Pepe, un abrazo, gracias.
Cuidaros mucho, chao.
Oliva, ¿le quita o le pone algo lo dicho por el profesor Prieto?
Dime.
Que si le pones o le quitas algo lo dicho por el profesor Prieto.
No, el profesor Prieto es un caparrólogo total. Y sabe analizar estas cosas a la perfección.
Ha hablado, le ha blindado a Caparrós, la verdad que
sí.
Ha dicho cuatro cosas que son, tampoco hay que decir mucho. Joaquín Caparrós es lo que es, va a hacer lo que puede hacer.
Tampoco hay que juzgar a Caparrós.
Y acaba de llegar, que lleva unos días.
Se puede juzgar al club por la decisión, pero Caparrós no se va a llevar los palos ahora, pase lo que pase.
Se llevó el entrenador uruguayo, del cual no me quiero acordar, todo el tiempo del mundo, y ahora Caparrós le van a apretar por... Bueno, Oliva, que nos vamos, ¿no?
Vámonos.
Habrá que irse.
Vámonos, que mañana hay que trabajar otra vez. Esto es uno para Rafael.
Tenemos una serie de partidos.
Vaya el jueves. Vaya el jueves el día. Sí. Madre mía.
Bueno, pues nada, hombre. Hasta...
Tiene ganas de ver la final de la Copa del Rey, ¿no? Estás ilusionado, ¿no, Rafael?
Estoy ilusionado con todo lo
yo
que
yo lo sabía,
vivir.
Que estaba ilusionado.
Adiós, Oliva. Acaba de llegar Don Braille, Rafael Martí, que va a hacer el relevo con Carrillaje Albornoz. Y Ocaña, nos vamos, ¿no?
Nos vamos, Rafa, a ver si recupera para el jueves a Ricardo Manuel Pellegrini. Se me olvidó decírtelo antes.
Se peina como tú, el mismo peinado que tú, el mismo moño que tienes tú. Nos vamos, señores. Noticias de España y del mundo. Y evidentemente hay que seguir hablando del Papa Francisco y todo lo que está aconteciendo en Roma. Adiós.